nada más, del cacao. Y el día 15 es el día de se celebra el Zamenhof. Diréis, ¿y quién es Zamenhof? Pues Zamenhof fue el que creó el idioma esperanto. A ver si me sale bien. Mi deciras al vi chiun felichon. Que luego veremos a ver si lo he dicho bien o no. Así que vamos a entrar con el esperanto, porque es bueno, ahora lo explicamos bien. Es que quiero que compartan con mis compañeros y adelante. Bueno, pues esto que habéis escuchado es el himno del Esperanto. Y bueno, hoy vamos a hacer el viaje al mundo entero, dicho, porque el Esperanto. Ahora nos explicará qué es el Esperanto nuestro invitado, que nuestro invitado de hoy es José Antonio del Barrio, que es el presidente del... bueno, de la federación, ¿no? De asociaciones de esperantistas. ¿Correcto?
Saluton, buenas tardes, o buenas espero, que es como buenas deberíamos espero. Empezar a, sí, a decir y saludar.
Saluton.
Saluton, efectivamente. Y bueno, he sido el presidente de la Federación Española de Esperanto, pero ahora ya me he retirado de esa primera línea, pero bueno, sigo activo en el tema del Esperanto y del movimiento esperantista. Y bueno, pues me alegro mucho más que hayas empezado poniendo el himno, porque casi he estado a punto de levantarme y ponerme así marcial y tal, que siempre viene muy bien porque nos hace mucha ilusión.
Yo no sé si he pronunciado el mi decida salvicium felichon.
Felichon. Muy bien. Os deseo a todos felicidad y efectivamente yo mi alcao decida salvi felichon.
Es que es fácil el idioma.
Es muy sencillo. Ahora nos explicará todo. José Antonio, yo es que he estado en el Verdastelo y he tenido mucho contacto con la federación y algo sabía, porque yo siempre digo, mi palabra es Esperanton, pero no es verdad, es mentira. Alguna cosa digo y algunas cosas entiendo bien, otras no, pero normalmente sí que lo suelo comprender bastante bien. Explícanos un poco lo que es el Esperanto, porque habrá mucha gente que diga, ¿Esperanto? ¿Y eso qué es? Cuando estás en la parada del autobús, ¿Esperanton?
Pues bueno, el Esperanto es un idioma, yo siempre digo que es como todos, pero un poquito especial. Me refiero como todos en el sentido de que es un idioma en el que se puede hablar de forma normal y tener conversaciones, crear literatura, hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un idioma, pero tiene la cuestión especial de que es un idioma planificado, es decir, un idioma creado y pues para que sirva como medio de comunicación, pues cuando dos personas no tienen un idioma común, y entonces ya sabes que cuando tú tienes que hablar pues con un francés, una de dos, o él aprende tu idioma o tú aprendes el suyo, o los dos hablamos un idioma común que en muchas ocasiones pues es el inglés, ¿no? Y claro, todas las soluciones tienen dificultades, en primer lugar porque cuando hablas el idioma del otro, pues sobre todo si no es una cuestión muy amistosa, pues siempre vas a tener más dificultades, y cuando el idioma dominante pues es el idioma de una potencia, pues eso también tiene sus inconvenientes de dominación, ¿no? y de dificultades. Y el esperanto pues intenta salvar ese problema. Es un idioma que está pensado para que todos estemos en igualdad de condiciones y que además pues sea más fácil de aprender que otros idiomas. Pues no me gusta decir a mí que sea un idioma fácil, porque ningún idioma lo es, pero desde luego es mucho más fácil que cualquier otro idioma. Porque...
¿Qué se puede tardar en aprender a hablar esperanto?
Pues va a depender, obviamente, como en todos los idiomas, de la facilidad que tengan las personas, el tiempo que se lo tomen, etcétera. Pero los cálculos que se han hecho es que aproximadamente unas 7 u 8 veces menos que otro idioma. Es decir, piensa, si tú has estado estudiando 8 años inglés y tienes el nivel que tengas, pues ese mismo nivel lo alcanzarías en esperanto estudiando 1 año. Entonces, pues para quien se tenga cierta facilidad para idiomas y sepa y se lo tome en serio, pues en unos pocos meses puede ser fluido. Bien. Le cueste más o no tenga tanto tiempo, pues a lo mejor ya tarda 1 año, ¿no? Pero con ese tiempo tú te puedes hacer entenderlo bastante bien e incluso pues empezar a hablarlo.
Es que tiene 5 vocales, creo que tiene, ¿no? Solamente.
Claro, por ejemplo, esta es una de las facilidades para los hispanohablantes, que solo tiene 5 vocales. Las consonantes en algún caso no son exactamente igual que las del castellano, pues existe la J francesa, por poneros un ejemplo, ¿no? Cosas así, pero vamos, se pillan bastante bien, y sobre todo lo que tiene una ventaja es que lo que ves escrito, cada letra es un sonido y cada sonido es una letra. Pues no te tienes que hacer como en inglés, que parece que tienes que hablar que aprender dos idiomas cuando empiezas a aprenderlos, ¿no? Y las dificultades de faltas de ortografía, pues aquí las faltas de ortografía, si las haces es porque no lo has entendido muy bien, pero si no, no tienes problema.
Sí,
moderno también, ¿no? Y en el griego mediano, o moderno, y el hebreo y el griego...
Arrímate al micro, Celeste, que se te oye poco.
No, es que hoy, no sé qué me pasa hoy con el ordenador y conmigo misma.
Es que se te ve muy bajo, sí, trataré yo solucionarlo, pero...
Sí, está... no se oye. No, decía eso, que el esperanto tiene 5 vocales en el español, pero también en el griego, ¿no? Y en el hebreo moderno. Que tiene la misma...
Debo confesar que mi nivel de hebreo es bastante reducido.
Que hay vocales de esos dos idiomas que están en el esperanto, por eso es más fácil de hablar, entre comillas, de fácil.
Bueno, yo aunque no sé esperanto, yo a todos los que les explico lo que es el esperanto, siempre les digo que en el esperanto no tienes más que aprenderte unas cuantas palabras. A partir de ahí ya sabes todas las palabras. Porque claro, en todos los demás idiomas tienes que aprender, bueno, ¿cómo se dice ir? ¿Cómo se dice sentarse? ¿Cómo estar sentado? ¿Cómo no sé qué? Pero en el esperanto aprendes sentarse, sentar, sentado, y ya te sabes los verbos y todos los, porque son todos regulares, entonces es como muy fácil, ¿no?
Sí, efectivamente, es una de las cuestiones también que le facilita mucho la conjugación. Nada, os lo podría contar, y a vosotros y a los oyentes, en 3 minutos os aprendéis todas las conjugaciones de todos los verbos, ¿no? Y efectivamente también la otra posibilidad que tú comentas de que toma mucho juego con prefijos, sufijos, combinación de raíces para formar nuevas palabras, que también hace que no tengas que aprenderte tantas raíces, porque puedes jugar mucho a partir de esas combinaciones que te permite el propio idioma. Lógicamente, luego te tienes que aprender las raíces, claro, eso yo nunca me gusta exagerar el tema de la facilidad, porque también te puedes encontrar con que la gente se piensa que esto es jauja y que nada, en una semana ya sales, y luego pues ves que no, que tiene su dificultad y que tienes que practicarlo. Y entonces, bueno, tampoco quiero levantar falsas expectativas, pero desde luego que va es mucho más fácil que otros idiomas nacionales, eso es evidente.
Ese doctor es, a veces el nombre, Zamenhof, puede ser el nombre.
Zamenhof, sí.
Creo que quería como unir al mundo, ¿no? De alguna forma, que todos habláramos lo mismo, que nos entendiéramos. Yo creo que será su.
Efectivamente. Sí, es correcto. Es decir, la idea del doctor Zamenhof, que era un médico que hablaba, que vivía en lo que era entonces el Imperio Ruso, es ahora parte de Polonia. Pues era una zona que siempre se suele contar, o él contaba, que era una zona donde había mucha mezcla de pueblos, cada uno con su idioma y con su religión, y que a veces los idiomas pues no eran para instrumentos para unirse, sino para distinguirse y pelearse, ¿no? Y entonces pensó, bueno, ¿por qué no buscar un puente, un camino de comunicación entre las personas, de tal manera que por lo menos tengan un instrumento para entenderse? Que no quiere decir que no vaya con eso se eliminen todos los conflictos, pero al menos parte de los conflictos pues tiene una vía de solución. Y ese fue siempre el intento que él hizo, y su ilusión, o sea, su motivación, ¿no?
Y sobre todo es un idioma creado a partir de otros idiomas.
No es la gramática es una gramática propia. Luego el vocabulario, como decíamos antes, pues utiliza unas raíces que luego se combinan con unas terminaciones para formar las palabras, y las raíces, lo que hizo, en vez de inventárselo, que como si fuera pues partir absolutamente de cero, lo que dijo es: vamos a intentar facilitar la labor e intentar buscar raíces internacionales, adaptarlos a esa ortografía del esperanto y a esas reglas iniciales. Y bueno, por eso cuando se ha oído la música, o cuando los oyentes nos han podido escuchar, pues habrán notado que ciertas palabras puede reconocerlas, otras no, no es tan fácil. Los españoles lo tenemos relativamente fácil, porque la gran parte de las raíces están tomadas de las lenguas latinas, especialmente del propio latín o del francés. Y entonces, bueno, pues eso sí,
y del italiano, ¿no? El italiano tiene muchas palabras italianas.
Sí, el italiano en parte coincide porque por la estructura se parece, muchas de las palabras luego terminan siendo, no es que cogiera muchas especialmente del italiano, sino que coincide que como cogió del latín y luego las terminaciones coinciden, claro, en parte con las del italiano, pues se parece mucho, ¿no? Uh-huh.
Es el que se habla como 2 millones de personas en el mundo. Hablan hoy en día el esperanto.
Es difícil de saber el nombre de palabra de personas que hablan el esperanto, y porque también, además, al ser un idioma aprendido, el nivel de las personas es distinto, y luego hay personas que lo usan más y personas que lo usan menos. Entonces, por eso se ve, cuando uno mira así las estadísticas, eso es complicado. 2 millones podríamos decir que es el límite superior. Posiblemente personas que utilicen el esperanto de forma cotidiana hay menos, pero 2 millones podríamos entrar en aquellas personas pues que lo han usado, lo usan algo, son capaces de hablarlo o comunicarse a un nivel muy básico, ¿no? Es decir, que bueno, el idioma, el esperanto, digamos, no ha alcanzado ese nivel general de utilización como para que fuera el idioma general utilizado por todo el mundo, pero bueno, mantiene una comunidad de hablantes suficientemente apreciable con el que se puede hacer pues bastantes cosas, ¿no?
Hombre, yo si hubiese sido diputado del Congreso, cuando dijeron de todos los idiomas, yo hubiera dicho: ¿y el esperanto? Idioma universal, o sea, si vamos a hablar catalán y vamos a traducirlo al español para que lo entiendan los vascos, y cuando en vasco traducen al español para que entiendan los catalanes, pues esperanto lo entienden todos, ¿no?
Hombre, por ejemplo, no sé si eso es muy realista en el Parlamento español, que a lo mejor habría, no sé, podríamos más de una dificultad, pero por ejemplo es una cuestión que nosotros hemos planteado muchas veces en el Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, Parlamento Europeo, donde hay en estos momentos pues 27 idiomas y aumentando, pues luego que aunque son 27 idiomas, en la práctica pues casi todo el mundo al final en los pasillos pues habla en inglés, y justo ahora precisamente cuando se han unido los británicos, pues todo el mundo piensa que lo lógico es pues un idioma neutral, que es claro, justamente la idea del español.
Además, ¿no? Tiene origen europeo.
Lo que pasa es que, claro, los intereses creados alrededor del inglés y alrededor de los idiomas nacionales pues son muy grandes, y el esperanto pues es un idioma que está apoyado por personas voluntarias que creemos que podemos, que la solución es la más ideal, pero pues nos encontramos a menudo con la barrera de esos intereses creados por los idiomas más poderosos.
No, claro, el inglés que hablamos en realidad no es tanto el inglés de Inglaterra, sino como el inglés americano, porque estamos influidos.
Incluso yo diría más, casi ni eso, ¿no? Por lo que a veces se habla es un inglés también un poco el mínimo común denominador, ¿no? Se habla que bueno, no, tampoco está mal a veces el tener un idioma, sobre todo si hablas con una persona de, yo qué sé, de Rusia, y hablas en inglés, pues a veces hasta podemos estar en el mismo nivel. Lógicamente, cuando hablas con un inglés nativo, pues sabes, cualquiera que lo haya intentado sabe las dificultades que tienes y la situación de superioridad en la que se encuentra el hablante nativo, ¿no?
No, yo como estudié inglés británico e incluso tenía profesores ingleses, eso sí, en la escuela donde yo estaba ponían uno de cada sitio, un escocés, uno de Londres, otro de Australia, para que entendiéramos los acentos y todas esas cosas y no nos quedáramos con un acento nada más. Entonces, cuando yo escucho muchas veces algún documental hecho en Estados Unidos, yo me acuerdo uno que estaba escuchándolo y no lo entendía, de repente lo empecé a entender, claro, es que habían pasado a Inglaterra. Claro, el inglés americano tiene una, que a veces tiene cosas mezcladas también con el castellano, pero tiene unas cosas así, y es lo que se impone, porque claro, el imperio americano es el que nos impone el Papá Noel. Ya no celebramos el nacimiento de Jesucristo, ahora es Papá Noel. Todo lo que viene de Estados Unidos es lo que celebramos, y ya no tenemos ni tradiciones, tienen que ser americanas. Entonces el idioma también americano, y en Sudamérica están hablando el Hispaninglish, que llaman, ¿no? Pero bueno, el Esperanto sería fabuloso como un idioma de intercomunicación universal.
Pero yo no me imagino los políticos del mundo todos estudiando esto.
Pero es que pues, se tarda poco. Él ha dicho 7 veces mejor el idioma normal. Yo creo que en 4 o 5 meses hablas Esperanto, ¿no?
Y luego ya...
Vamos.
No sé.
No, digo que sí, que puedes encontrarlo con mucha más facilidad. Lo único que es, es lo que comentamos, que si estás esperando a los políticos, pues tampoco va a ser lo... tenemos que esperar sentados porque no... porque en gran parte, claro, las personas que están en el Parlamento Europeo en muchas ocasiones, o en la Unión Europea, en Bruselas, pues deben en parte su puesto, entre otras cosas, a su dominio de idiomas. Y entonces, pues son los primeros que están interesados en que se mantenga el estatus quo actual, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido lo que hacemos desde las asociaciones de Esperanto es promover el idioma para aquellas personas que se animen, digamos, para crear un movimiento desde abajo, ¿no? Que es lo que... creo que en este momento pues tenemos que hacer, no esperar a que alguien una varita mágica apruebe una ley sin apoyo externo, sino que realmente seamos todos los que vayamos creando ese movimiento, ¿no?
Sí, y en ese movimiento, que yo sepa, se hacen una serie de viajes en los que se juntan esperantistas de diversos países. A veces son 3 o 4, otras veces, pero por el tema del Esperanto, o sea que te puedes ir a China y hablar con un esperantista chino y entenderte perfectamente, ¿no? Y poder estar unos días en China con la ayuda del esperantista, ¿no?
Sí, sí, así es decir, que aunque nosotros hemos hablado hasta ahora de un poco de la idea general y de las grandes ideas, también hay que insistir en este aspecto práctico que tú comentas, es decir, Esperanto se usa además, como decía al principio, como un idioma cualquiera, y la gente lo utilizamos pues para viajar a otros países o bien para viajar tanto en viajes normales, es decir, que yo he ido a por otras razones o por hacer turismo a países y he contactado con esperantistas, con hablantes de Esperanto, y claro, eso es una experiencia totalmente distinta a viajar pues de la forma convencional, en la que te tienes que hablar en un inglés macarrónico con un camarero, pues sí, para hablar de que me den una cerveza, pues todos nos defendemos, pero para saber lo que es ese idioma, pues no la experiencia de hablar con una persona con la que compartes un idioma común, pues es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y luego, además, pues nosotros sí que organizamos periódicamente encuentros, hay encuentros de todo tipo, pues hay el Congreso Internacional de Esperanto, que se celebra todos los años y que suele reunir pues unas 1.500, 2.000 personas cada año, el Congreso Internacional Juvenil, hasta quedadas mucho más concretas. Pues ahora, por ejemplo, para final de año hay un par de encuentros. Hay uno de familias y hay otro de jóvenes, de gente que se reúne pues para pasar pues unos cuantos días juntos, y pues se juntan personas pues a lo mejor de 20, 30 países distintos, cada uno con su idioma, pero que todos estamos hablando en Esperanto.
Claro, sí, no hay ningún
es una
problema.
Experiencia. Uh-huh. Claro, y es una experiencia brutal.
¿Das clases aquí en Madrid?
Ahora, bueno, hay también la posibilidad de hablar, de aprenderlo por internet y similares, pero justo en enero, a la vuelta de vacaciones, va a comenzar un curso en Madrid. Hay un club madrileño de Esperanto que está en la calle Rodríguez San Pedro número 13, está al lado del metro, muy cerca del metro San Bernardo, y van a empezar, si no recuerdo mal, todos los sábados a partir de Reyes, o sea, a partir del día, me parece que 13, creo que es el 13, si no recuerdo mal, por la mañana, todos los sábados. Entonces, pues el que quiera apuntarse, que escriba lo más fácil es que escribe a un correo electrónico a la dirección madrid@esperanto.es y decís, y además, animo a cualquiera que se anime, que es una de las formas tradicionales. Y al que le pille un poco lejos y no le venga bien, yo lo que os recomiendo es que miréis por internet, porque ahora hay buenos recursos para aprender Esperanto. El Esperanto es el único idioma que realmente se puede aprender de forma autodidacta, porque
sí, es verdad.
Aunque a veces se dice que otros idiomas se puede aprender, la realidad es que el que lo haya intentado pues es bastante más difícil. En cambio, el Esperanto sí que se puede aprender de forma
autodidacta. Lo único es la pronunciación, pero te haces con la pronunciación, como siempre es igual, no hay cambios como en el inglés. Pues
claro. Hay cuatro o cinco reglas distintas de lo que uno está acostumbrado, pues yo qué sé, la más que llama más la atención, la J, pues se pronuncia como una Y, pero con que te sepa las cuatro o cinco reglas que sean un poco distintas que el castellano, ya la pronunciación es inmediata, o sea que... Y además algunas de esas páginas web tienen audios para escuchar cómo se pronuncia y todo lo demás.
Sí, ¿no? Y hay vídeos también en YouTube, que he visto algún vídeo, ¿no?, en que explican algunas cosas de Esperanto, sí.
Porque queríamos que había desaparecido el Esperanto, que nadie tenía, que no había escuelas o que no había cursos, creí que se había desvanecido. Uh-huh. Sinceramente, no
pensaba... Sí, Esa, por desgracia, es una uy, me iba a salir en esperanto la palabra. una idea equivocada que le pasa a mucha gente, de que a veces cuando alguien le digo que habla esperanto, dice, ay, pero la gente todavía lo habla. Yo creí que, qué idea más buena, pero creí que ya se había muerto. Y, no, es, tengo que decir, y desmiento categóricamente esa idea. El esperanto se sigue hablando, hay una comunidad que nunca ha perdido su continuidad, con ciertas incluso tradiciones, etcétera, y lo único que quizás, pues, con el triunfo arrollador del inglés que se está cargando, pues, tantos idiomas, parece que el esperanto ya no existe, ¿no? Pero no, por supuesto que sigue existiendo. Sí,
yo pensaba también que no existía, que el liceo, que como nosotros enseñábamos al principio en el liceo y luego nos fuimos cambiando de sitio, y luego el Verdastelo terminó por no cantar en esperanto, por eso no tengo canciones del Verdastelo en esperanto, que las tengo antiguas, pero no las tengo digitalizadas y no me da tiempo a digitalizarlas, pero me hubiera gustado poner algo del Verdastelo en esperanto.
Sí, pues el coro es una, porque por cierto, para los hablantes, para los que nos están escuchando que no sepan lo del Verdastelo, Verdastelo es, como se dice en esperanto, la estrella verde, que es el símbolo nuestro, es el símbolo de la estrella verde de cinco puntas, es el símbolo del esperanto. Y por si alguna vez en alguna página web se encuentra ese símbolo, pues que sepa que es ese el idioma, ¿no?
Estrella verde, sí, ¿verdad? ¿Verdad, Estelo?
Sí, claro. Sí, y es el símbolo de la esperanza, que también el nombre Esperanto viene de la esperanza. Por eso cuando nosotros nos dicen, oye, que el Esperanto ya no va a triunfar, digo, bueno, tú no sabes la paciencia que tenemos los esperantistas y la esperanza que tenemos los esperantistas, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, seguimos con el pensamiento de que en algún momento la humanidad se volverá a ser racional y volverá a elegir soluciones más racionales. Y bueno, pues tardaremos, no hay problema, pero llegará. Y en cualquier caso, como os decía antes, sin necesidad de que todo el mundo hable esperanto, que yo creo que no, nosotros tampoco somos, a veces se dice que somos idealistas, pero tampoco somos ingenuos. Sabemos que nuestro objetivo ya no es que todo el mundo hable esperanto de aquí a nada. Pero lo que sí que me gustaría eso, dejar claro lo que os comentaba antes, de que el esperanto se puede utilizar, que ya sirve, es decir, que ya ese cauce de comunicación con personas de otros países ya se utiliza, y yo lo utilizo de forma muy a menudo, y además ahora con internet claro. Eso nos ha supuesto, o sea, lo que estamos haciendo de ahora de hablar, pues esto, antes hablar con un húngaro o con un estadounidense en esperanto, pues era muy complicado. Ahora hay muchísimos foros, hay canales en internet, redes sociales, etcétera, donde se habla esperanto y donde es muy fácil, pues, como hablar con un esperantista.
Bueno, yo en las redes sociales, cuando alguien me contesta en euskera o me contesta en catalán, le contesto en esperanto. Me tengo que ayudar al diccionario porque no, yo no lo domino muy bien, pero le contesto en esperanto. Tú me hablas en idioma local, yo en idioma universal.
Bueno, ¿has enterado los dos? No. Vamos, si te hablan ruso y tú en esperanto, lo vais a quedar peor que estabais. Mejor que te hables normal. No, pero es interesante, la verdad. Yo creo que se tenía que dar más publicidad, porque ahora mismo, bueno, me alegro mucho de la entrevista, porque se está dando publicidad que existe todavía el esperanto, que está en vigor. Pero es que no se sabe, no.
Claro, hay que tener en cuenta que el esperanto, los que lo defendemos, pues como os decía antes, somos una asociación de voluntarios, entonces con unos medios que no tienen, vamos, están a años luz de los medios que puede tener, pues, el Instituto Británico o la Alianza Francesa, ¿no? Entonces, claro, nosotros hacemos lo que podemos en el sentido de darle la visibilidad que se puede. Por ejemplo, que comentabas al principio que justo pasado mañana es el día de Zamenhof, o el día de la cultura en esperanto, es el es el día en el que nosotros pues solemos aprovechar para reunirnos entre nosotros, para darle un poco de difusión entre las redes y demás. Y es el, bueno, que para quien no lo sepa, es era el cumpleaños del doctor Zamenhof, pero se decidió utilizarlo como forma de eso, dar un poco de visibilidad a la cultura en Esperanto. Entonces, es el día en el que nosotros nos compramos libros o nos regalamos libros o quedamos para dar una charla. Entonces, por ejemplo, este año, aquí en Madrid, no se celebra a veces lo que se hace es el fin de semana. Entonces, en concreto en Madrid, el día 16 nos juntaremos en Fuenlabrada, porque también en Fuenlabrada hay un club, hay un grupo de esperantistas y tienen un local y allí pues se darán una charla. Durante todo el día va a haber varias charlas pues sobre temas diversos, en el que pues un esperantista hablará pues sobre temas, eso, ya digo, de pues sobre, por ejemplo, aprovechando que hay un compañero filipino que está ahora aquí en Madrid, pues va a dar una charla sobre las lenguas de Filipinas y nos la dará en Esperanto, por supuesto, ¿no?
Así lo decía, o sea, ¿y dónde es? No, que iba a decir, claro, y en el idioma vuestro, o nuestro, o el que va a ser universal dentro de poco, en Esperanto, ¿no?
Claro, claro, lo dará en Esperanto, y quiero decir que se puede hablar de cualquier cosa, como os decía antes, en el Esperanto, es un idioma totalmente útil, y para las personas que lo están aprendiendo, pues también estará muy bien, porque también es una forma de practicarlo y demás, ¿no?
Y aquella emisora que había en Polonia, creo que era en Esperanto, ¿sigue existiendo?
Pues existe en Internet, existe una emisora en formato podcast de Radio Pola, lo podéis buscar como Pola Radio.
Pola.
Y también, bueno, ya no es estatal como llegó a ser en algún tiempo, pero bueno, como estatal, pues por ejemplo Radio Cuba sigue emitiendo Esperanto, y el Radio Vaticano, para que nos veáis que también un poco lo plural que es el Esperanto, sí. Radio Vaticano también tiene una emisión en Esperanto, dos veces a la semana. Y sí, y bueno, pues hay un poco de noticias del mundo católico, etcétera, en Esperanto.
Sí, es que yo recuerdo que estuvimos en Valencia con la Sinfónica de Valencia grabando un montón de música toda cantada en Esperanto para la emisora de Esperanto. Eso, la grabación la tengo yo en casa, pero no la tengo digitalizada. En un concierto que se dio en el Liceo de Valencia.
Porque hay mucho digitalizado de música y de radio, y bueno, sí, sigue habiendo. Además, ahora también, esto es una cosa que también con el tema de Internet ha cambiado mucho, porque la radio antes, claro, había que escuchar por radio onda larga y cosas, claro, que era más complicado. Pero ahora por Internet pues te puedes bajar un podcast o si entras en YouTube pues vas a ver ahí canales de personas que, bueno, hay, bueno, como siempre en YouTube puedes encontrar de todo, ¿no? Pero hay personas que hablan en que tienen música en Esperanto, etcétera, etcétera, y lo puedes ver. Las posibilidades de difusión son ahora muchísimo mayores. Decís al principio que parece que se oye menos, en realidad es casi al revés, es decir, se oye menos porque hay más información en general en el mundo, pero desde luego las capacidades que hay de utilización del Esperanto son muchísimos, muy superiores a lo que había.
Claro, ahora hay más facilidad para poder hacer comunicaciones en Esperanto, sí, eso está claro, lo tengo muy claro, sí.
Yo tengo entendido ahí que la isla de Cardosa, que está ubicada por Italia, ahí sí que hay como un microestado o algo así, ¿no?
Sí, no, pero eso fue, bueno, eso es un intento muy curioso que hubo, pero ya no existe, o sea, existió hace muchos años alguien que intentó crear un microestado y tal, pero hizo en una plataforma que se creó ahí fuera de las aguas territoriales italianas y tal, pero a los italianos nos gustó mucho y le pusieron dinamita, entonces ya no existe, pero sí que ha habido, no por creemos que no por el Esperanto, uso dinamita por cuestiones de otro tipo, Pero bueno, sí, no, hay, o sea, hay muchos intentos, o sea, ha habido muchas iniciativas de crear lugares para donde se hable esperanto. Hay, pues, hay una ciudad en Alemania donde, que la llaman la ciudad del esperanto, pues donde hay mucha gente que lo habla, y donde hay un centro cultural de, que es una especie de centro a donde va mucha gente para practicar esperanto, etcétera. O sea, que iniciativas hay de muchos tipos, y lo único que es eso, pues dispersos y no siempre tienen continuidad, ¿no?
¿En Fuenlabrada dónde está? ¿Qué dirección es? ¿Dónde vais a ver?
¿Perdona?
En Fuenlabrada, si es que oigo mal yo también. Sí, en Fuenlabrada, ¿en qué dirección? ¿Qué dirección tenéis?
Si miras en la página web esperanto.es/FEL, que es Fuenlabrada Esperanto Ligo, ahí aparece la dirección. Es la calle Creta, número 2, si no recuerdo mal, y ahí hay una antigua, creo que es un centro de educación para adultos o algo por el estilo, donde aparece. Entonces busca Fuenlabrada Esperanto Ligo, y o si os da tiempo a buscarlo, esperanto.es/FEL, y ahí aparece la información de dónde está el grupo de Fuenlabrada. Ya os digo que justo el día 16, a partir de las 11 de la mañana, está muy cerca además de la estación de metro de Fuenlabrada Central, o sea que tiene muy buena comunicación para quien se quiera acercar un momentito.
Vale, y ya para terminar, repítenos cómo ponerse en contacto con vosotros. Pues ya has dicho lo de la página para el que quiera acercarse, pero bueno, ya es un centro que están hablando esperanto, ¿no? Pero hay que, para aprender, y cómo se puede hacer ese contacto, que ya has dado la dirección.
Sí, repito, la dirección de correo más fácil es de la del grupo de Madrid, que también ahí pues os puede informar sobre Fuenlabrada, es madrid@esperanto.es, facilísimo, o sea, madrid@esperanto.es. Y ahí os podemos informar de, para cualquier persona que esté interesada, para los cursos, para las actividades que hacemos. Incluso os podemos enviar, ahí tenemos una lista de correo donde periódicamente información de actividades que se hacen en España. O sea, sin ningún problema, a vuestra disposición.
Vale, perfecto. Este año, bueno, este año ya no, al año que viene, ¿dónde celebráis el Congreso de España?
Pues el año que viene, bueno, el Congreso de España va a ser en Valencia, seguro, en septiembre, en la provincia de Valencia. Y pero además hay, el año que viene va a ser hay una cosa curiosa o muy interesante que ahora que lo comento, que es que el Congreso Internacional va a ser en África por primera vez. Anda, en Tanzania. Entonces. Es que se intenta que sea en los distintos continentes, que no sea una, porque aunque a veces en Europa sea más fácil, pues hay mucho movimiento esperantista también en Asia y en otros sitios, pero en África teníamos una pequeña espinita clavada, y por fin este año se va a realizar el Congreso Internacional en Tanzania. Es un sitio donde está, en África está creciendo mucho el interés por el esperanto, y bueno, pues nos hace mucha ilusión. Pero eso, hay también congresos en europeos, hay congresos españoles, y el Congreso Español, pues para septiembre yo creo que ya vais a tener un nivel estupendo para que os acerquéis vosotros dos y todos nuestros oyentes a conocer un poco y a disfrutar de la cultura de esperanto.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, así hemos podido celebrar, porque cuando el otro día cuando estaba haciendo el guión, el invitado que teníamos nos dijo que no, y digo, anda, pero si es el día de Flamenco, pues que mejor que el esperanto. Pues muchas gracias por estar aquí, y más adelante hablaremos. Seguramente haremos alguna otra conexión. Y bueno, pues sí, gracias, y hasta siempre.
Hasta cuando queráis.